El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile agrupa 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación en el año 1964, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. En este programa nos hemos propuesto conocer directamente el pensamiento, la obra y la trayectoria de las personas que integran las 6 academias del Instituto de Chile. Y es así como hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar al académico de la Academia de Bellas Artes, don Andrés Mopón Álvarez, a quien damos la más cordial bienvenida. Y como a todas las personas que nos acompañan en esta conversación, le vamos a pedir que nos cuente de sí mismo, que empiece por el comienzo, por qué, de dónde sale su vocación, por los estudios que realizó, cómo fue su evolución, qué influencias formativas reconoce y, en fin, una narración en primera persona.
Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, hablar de uno mismo pareciera ser que a veces suele ser difícil, pero como usted lo ha planteado, pareciera ser bastante cómodo tener que comenzar a hablar de mi persona, cómo se inició o cómo llegué a este universo y mundo de la música. Bueno, yo siempre cuento una anécdota, si se puede decir de esta manera, ¿no? Que es el encuentro fortuito de dos personas. Y a esto me estoy remontando al año 79, más o menos, cuando yo tendría quizá unos 12 años. En esa época, mi abuela vivía con nosotros y ella, saliendo de la casa, se encuentra fortuitamente con un vecino que le manifiesta con cierta desesperación que tiene que vender su piano de aquí a 3 días, porque se mudaba.
Un azar.
Sí, un azar. Y mi abuela inmediatamente pensó en mí y, bueno, y efectivamente compra el piano y llega este piano de sorpresa, un piano vertical. Yo, como niño, 12 años, no ni siquiera sabía dónde estaba la nota do en el piano. Bueno, y así es como llega este instrumento y así comienzan primeramente unas clases particulares de piano que duraron cerca de un año. Y este profesor particular, que debo decir que no era pianista, se dio cuenta al parecer que este niñito de 12 años tenía mucho interés por el instrumento y parece que él captó algo de talento. Entonces le recomendó a mi madre que quizás sería prudente que yo postulara el examen de admisión para entrar al conservatorio. Todo esto es en la quinta región.
Ya,
claro. Y así es como di en diciembre, no recuerdo el año, a ver, no sé, será el 81, creo, por ahí. Ingresé, di el examen de admisión para entrar a estudiar piano a la Universidad Católica de Valparaíso. Y así es como inicié la formación de piano en la etapa básica, en la Católica, con el profesor Fernando Cortés, quien a su vez ya en esa época tenía algunas horas como académico en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cosa que ahora ya es profesor titular y de jornada completa hace muchos años. Y terminando entonces el colegio, el cuarto medio, yo ya definitivamente tenía decidido que el mundo de la música iba a ser lo mío. Y el piano como instrumento. Entonces, así es como llego el año 86, si no me equivoco, ingreso a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y donde comienzo los estudios de piano propiamente tal. Paralelo a esto, se empezó a desarrollar también el interés por la composición. A medida que yo iba avanzando en los estudios pianísticos y también la técnica y el ir absorbiendo, ya sea consciente o inconscientemente, formas musicales, aspectos armónicos, etcétera, etcétera, de las obras emblemáticas del clasicismo y el romanticismo, yo iba a su vez componiendo.
¿Y que al principio la idea era ser ejecutante o ahí había una cierta dificultad de elección?
No podría decir que hubo dificultad de elección. Primeramente fue el piano lo primero que estaba, ¿no? Yo creo que uno como niño, 12, 13, 14, 15 años, creo que por lo general, y pasa yo creo hasta el día de hoy por los candidatos que nosotros recibimos, los estudiantes de composición que recibimos en la Facultad de Arte, este deseo y esta vocación por la composición como que brota, digamos, un poco más tardío con respecto a lo que es el interés de un instrumento, 18, 19 años. Con 20 años quizás uno ya decide que quiere estudiar composición y quizás se quiera dedicar a esto. Entonces, este desarrollo o interés por la composición, como le decía, fue bastante incipiente en tus inicios. Mientras yo componía de forma autodidacta, la meta que todo el mundo pensaba y los que me rodeaban, tanto mi profesor como mi familia, etcétera, y yo mismo quizás era que iba a terminar la carrera de piano, que cosa la terminé, sí, pero que me iba a dedicar 100% al piano. Bueno, entonces en mi vida hay un antes y un después que está marcado por un viaje a Francia. Yo teniendo 20 años, tengo la ocasión, fue una especie de pasantía, de optar y se me dio esta posibilidad de ir a Lyon, Francia, al Conservatorio Superior de Música de Lyon. Y ahí hice piano, e hice también otro música de cámara y otro estudio que no tenían tanto que ver con el piano, que aprovechando la estadía ya, que algo que creo que existe es solamente en Francia, que le llaman écriture musicale. Écriture musicale, claro. Que uno automáticamente, claro, piensa que te enseñan a escribir, a usar la pluma y que queden las notas bonitas. No, es el estudio
de los estilos,
claro, de los diversos estilos y cómo tú, aplicando diversas herramientas, puedes hacer un estudio más profundo de los mecanismos armónicos, melódicos, etc. Y entonces yo creo que eso, ese viaje, que fue un año, marcó en mí, ya cuando retorné a Chile, que supuestamente yo retornaba, iba a continuar, ya estaba yo en años superiores de piano, que yo iba a retomar el piano y terminarlo normalmente. Pero cuando llegué, llegué definitivamente pensando que quería estudiar composición.
Y eso parte por tomar, que sea, contrapunto y otras disciplinas.
Claro, entonces en ese momento los profesores de composición, que desgraciadamente la mayoría ya ha fallecido, me refiero a Juan Lehmann, Juan Amenábar, Cirilo Vila, y recientemente Miguel Letelier. Entonces, claro, yo el primer año de composición lo hice con el señor Juan Lehmann, después continué con Cirilo Vila, y bueno, efectivamente, por ejemplo, las asignaturas de armonía, análisis que hacía Cirilo Vila, eran las asignaturas que realmente son importantísimas y te dan el oficio, obviamente el contrapunto. Yo recuerdo en mi desesperación por entrar a estudiar composición, porque no era fácil en la época.
¿Cuántos eran los postulantes, por ejemplo?
No, el tema no era cuántos eran los postulantes, en realidad éramos re poco. Como ahora, que recién hace una semana atrás hicimos la admisión de postulación de composición y llegaron 48 personas. En años anteriores han llegado 80. Parece que hay un boom, ¿no? En el último tiempo. Hay varias escuelas que están ofreciendo los estudios de composición. Pero en esa época éramos bien pocos, 10 personas repartidas en todos los niveles.
Imagínense. ¿Y en qué consistía la dificultad de la admisión?
Claro, era porque, bueno, hay que hacer un poco de historia. Con el régimen militar y los rectores y quizás algunos directores designados. Fueron bastante prácticos, entre comillas, y una de las carreras que fue muy cuestionada y casi, o sea, prácticamente que había que no era necesaria, era composición. Y estuvo cerrada.
Ah, no había admisión.
No había admisión, pero había algo como unos resquicios legales que todos los que ingresaban a composición venían de otras carreras. ¿Ya? Yo venía del mundo del piano, otros habían estudiado pedagogía en música o teoría de la música. Entonces, la idea era que tú entrabas como a un segundo año.
Ah, ya. O sea, no había admisión a la carrera, claro. Pero sí se podía.
Entonces, como que tú entrabas a un segundo año.
Pero
para
seguía manteniendo la dación de un título.
Sí, claro. Ya. Tú entrabas a un segundo año para dar la impresión que la carrera se había cerrado cuando tú aún estabas adentro.
Ah, perfecto. Sí, era un resquicio.
Claro. Entonces, para poder entrar también había que cumplir una serie de créditos como que se pudiera comprobar que tú tenías un nivel de primer año, por lo menos.
¿Y quién dirigía esta carrera de composición musical? ¿Cirilo Vila?
No, curiosamente, con mis compañeros, y ahora ya tenemos casi todos 50, 55 años, a veces hacemos memoria, porque ahora las exigencias, digamos, de la universidad y la Secretaría de Estudios y todo esto...
tienen complicado.
Como, o sea, no sé si complicado, puede ser que sea complicado porque nos absorben muchas reuniones y cosas administrativas, pero digamos que hay mayor orden, ¿ya? Los estudiantes participan en todas las reuniones, es fundamental, ¿no? Los comités de carrera deben estar integrados por los estudiantes, lo que fue la innovación curricular también debían participar los estudiantes, pero en nuestros tiempos no, yo no recuerdo nunca en ningún momento que algún estudiante hubiera sido invitado a alguna reunión. Y nosotros pensábamos, ¿quién era nuestro jefe de carrera en la época? Y no sabemos.
Pero había unas cabezas visibles, sin embargo.
Claro, eran pocos los profesores. Nosotros especulamos que tiene que haber sido Juan Amenábar, ¿ya? Pero ese concepto de comité de carrera, que ellos seguramente se juntaban y que decidían, el alumnado no participaba.
Además, que eran tan pocos estudiantes, claro, entonces, que era una cofradía casi.
Claro, efectivamente. Entonces, quizás nosotros andábamos realmente preocupados del estudio, y no tanto de las cosas, digamos, administrativas, ¿no? Entonces, claro, así yo logré entrar a estudiar composición. Y recuerdo una frase que me dijo Cirilo Vila, que en el estudio de la composición, la asignatura quizá menos relevante de la carrera es la asignatura propiamente tal, composición. Cosa que, claro, yo ahí teniendo unos 20, 21 años, lo miré un poco pasmado,
¿no? Muy impactante esa afirmación, claro, hecha por alguien como Cirilo Vila.
Claro, porque, claro, si yo voy a estudiar piano, yo creo que, claro, voy a pensar automáticamente que la asignatura más importante es el piano en sí. Pero él dijo que composición no era la asignatura más importante, sino eran las otras asignaturas que están en torno a todo esto, como análisis, instrumentación, contrapunto, armonía, que son esas justamente las asignaturas que te dan el oficio para componer. Bueno, y así entonces estudié composición, terminé los estudios de composición, esa fue como la fase acá en Chile.
Y... después, ¿qué pasó? Al terminar esto, entonces, título de ejecutante y al mismo tiempo el grado de,
claro,
en la composición.
Mientras yo estaba estudiando, era alumno regular de composición, yo daba mis exámenes de piano paralelamente a fin de año, ¿no? Pero, bueno, cuestiones...
Y ahí entre los profesores, sí, el de la asignatura propiamente de ejecutante, Arabella Plaza, ¿quiénes estaban en esa época?
A ver, en mi época, estoy hablando de
yo, Elisa Alsina.
Elisa Alsina, yo entré al 86 a la Facultad de Arte y ahora en esta fase de composición y paralelo con el piano, estamos hablando del año 91 al 95 más o menos. ¿Ya? Y ahí en ese momento, efectivamente, Elisa Alsina, que aún está haciendo clases, Fernando Cortés, quien era mi profesor de piano, y Mercedes Veglia también era la otra profesora. Esos son los, a Carlos Araya también. Bueno, está la actual decana, que también es profesora de piano, la señora Luz
Clara Luz Cárdenas.
Sí.
Hermana de nuestro director de la radio.
Ahí está. Y la señora Yasigi. Bueno, habían varios profesores de piano en ese momento. Bueno, entonces cuando yo estaba, hacía los exámenes finales anualmente de composición, paralelamente, como decía, daba los exámenes de piano, solo de piano. Ahora, yo egresé de la carrera de composición y venía, me gané una beca de AD a Alemania. Y el viaje tenía que iniciarse, creo que en octubre, estoy hablando de los 96, creo, 97, esto me ha perdido en la fecha. Y entonces me faltaba el examen de título de piano. Pero, bueno, sí, un pequeño error quizás de mi parte, que yo, en vez de congelar la carrera de piano, me traspasé de piano a composición. Entonces abandoné el estudio de piano como carrera, ¿ya? Porque yo daba los exámenes de piano como electivo, yeah, curso electivo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Al ingresar, al desear dar el examen de título de piano, me encuentro con la sorpresa de que yo tengo que matricularme, por lo tanto, ingreso nuevamente a la carrera, y la carrera había tenido ciertas modificaciones, malla curricular nueva, y habían una serie de asignaturas que en mis tiempos no existían y que duraban 2 años.
Uy.
Entonces, si yo hubiera congelado, habría sido una cosa distinta. Habría podido dar este examen de título.
Y tener los dos titulaciones.
Bueno, en vista de esto, yo tenía que partir en 4 meses, estaba esta condición nueva de malla curricular, entonces no pude dar este examen de título y me fui a Alemania con la beca para estudiar composición. Y ahí, si me salto al 2003, lo único que faltaba era el examen de título, que es como dar un concierto.
Claro.
Entonces yo me puse desde Alemania en contacto con quien había sido mi profesor de piano, Fernando Cortés, y él me explica, o sea, me recomienda. Yo venía permanentemente de Chile en vacaciones, a mitad de año, ¿no? Verano europeo. Entonces me recomendó que apenas me bajara el avión fuera inmediatamente a Secretaría de Estudios y viera mi situación, porque la malla había vuelto a cambiar. Y me vi en cierta forma favorecido. Faltaban 3 asignaturas.
Que se podían hacer.
Que se podían hacer demostrando quizás con papeles.
Yeah.
Porque ya tenía cierta trayectoria, con música de cámara, etc. Y se logró solucionar, y ese año 2003 pude dar mi examen de título, que fue un concierto.
Exacto, exacto. Sí. Y en Alemania, bueno, las becas de AD son muy buenas. Yo también tuve en mi época, y después Humboldt. Pero, ¿cuál fue el lugar escogido? Me imagino que Leipzig.
Efectivamente, Leipzig.
Claro, bueno, por Franz Liszt, veo que...
Franz Liszt, claro.
Bueno, y también Wagner, Wagner es Leipzig.
Y la foto que está ahí en el disco
Wagner es Leipzig también.
Claro, Mendelssohn.
Mendelssohn.
Schumann también se radicó,
claro,
ahí.
Y uno va a la Thomaskirche.
La Thomaskirche. De hecho, la foto que está en el disco es la tumba de Bach, la Thomaskirche.
Sí. La Thomaskirche, donde está el coro este de los Tomana Coa.
Efectivamente. Y bueno, sí, yo llegué a Leipzig. Primeramente a Göttingen, porque la beca te cubre estudios internacionales. De alemán.
Ya. ¿Tú no tenías conocimiento?
No, para
alemán. Ah, ya.
No. Y entonces fueron 6 meses en Göttingen, y de ahí el paso después a Leipzig. Y ahí es donde hice un postítulo y después un magíster.
Sí, yo solía ir a Leipzig, yo estudié en Heidelberg.
Uh-huh. Heidelberg, porque, preciosa ciudad.
Porque tengo un amigo que era juez en el Bundesverwaltungsgericht, que está en Leipzig, en un lugar
sí, claro, precioso, está muy cerca de la escuela.
Que en un lugar muy bonito, sí, digamos, está. Un edificio clásico.
Sí, que antes era museo.
Que antes era, y ahí...
Está siempre, 2 cuadras de la Hochschule.
Antes de la Hochschule, sí. Für Musik. Entonces, ¿y cómo, por qué escoger Alemania, por qué escoger Leipzig, o fueron azares? Porque uno a veces no tiene mucha posibilidad de decisión, porque...
Sí, no, lo Alemania, eso no fue azar. Yeah. Yo escogí Alemania. Bueno, en ese momento habían que también lamentablemente han fallecido, Gustavo Becerra y Lenny Alexander. Lenny Alexander, con el cual tuve cierto grado de amistad, ella siempre me recomendó que mi camino o lo mejor era irse a Alemania. Y por otra parte, Becerra, que era profesor en Alemania, también me recomendó lo mismo. Incluso hubo cartas de recomendación de ellos en el momento de la postulación.
Sí.
En realidad, como yo ya había estado en Francia, eso también fue algo fortuito, eso fue como un regalo. Yo no me postulé en una cosa. Me ofrecieron...
Qué suerte, ¿no? Sí, para las personas que nos escuchan.
Eso fue la Embajada de Francia, que dice, mire, tengo dos, era por un año solamente, ¿no? Unas pasantías. Para dos músicos. Y ellos, la Embajada de Francia, el embajador se contactó con la Corporación Amigos del Teatro Municipal. Ah. Y yo era becado de ellos.
Ya.
Entonces.
Y ahí vino la.
Entonces ellos se acordaron de mí, no sé, y me llamaron, me contactaron, si a mí me interesaba esto. Y por eso le digo que fue como.
Sí, es bueno estar presente. Sí.
Claro. Cambio lo de Alemania, eso fue.
Ya formal.
Fue pensado, se hizo la postulación y. Claro, hubo un momento, claro, cuando tú estás terminando los estudios, mi deseo estaba claro que era salir. Eso es importante para algún artista, vivir otra experiencia, rodearse de otra gente,
sin duda,
aprender idioma, etcétera. Bueno, entonces se dio como un momento, una posibilidad a Estados Unidos y estaba nuevamente Francia, que también es algo que me interesa, y Alemania. Francia podría haber sido lo más lógico, tenía ya el idioma y ya había estado allá y conocía gente, etc. Y el nivel también musical es bastante bueno. Y en cambio Estados Unidos lo rechacé porque no me siento muy identificado con esa cultura y musical tampoco, para ser sincero. Y después en los canales de postulaciones a beca me pareció muy claro el DAD. Anualmente este sistema, tú llenabas tu postulación, las cartas de recomendación y pasar por una entrevista. Y ese fue el camino regular que tuve que hacer.
¿Y la elección de la academia hasta Leipzig fue...?
Digamos que eso fue un poco azaroso. Tú cuando estás allá das examen en varias partes, porque ya. Hay que hacer, porque igual tú...
Y además
hay que dar examen.
Hay que tener el sitio asegurado.
Claro.
Que uno va a tratar. Y bueno, es una... ¿Y cuántos años duró esa permanencia?
Sí, originalmente era la beca, un Aufbaustudium, que se llamaba en esa época, ¿no? 2 años. Y bueno, se cumplieron los 2 años y normalmente uno retorna. Pero pareciera ser que yo le caí en gracia a las personas de Leipzig, ya, especialmente al profesor. Tuvo un buen desempeño, por ahí salieron algunos premios de composición a nivel internacional. Entonces, mi profesor Dimitri Terzaki, que era un griego, me aconsejó que me quedara, que intentara hacer el examen de admisión para lo que es Masterclass, Concert Examen, que es otro estudio de 2 años. Y me postulé, afortunadamente quedé. Ya la beca del DAD se había acabado,
claro,
por 2 años, pero me obtuve otra beca que era local, de Leipzig, propiamente tal, que yo le diría que en términos financieros era tan atractiva como la DAD.
Bien.
Y entonces, entre medio, claro, pasaron dos cosas. Uno tiene como alumno, tiene la chance y la posibilidad de tomarse un semestre sabático, por decirlo así, ¿no? Y eso fue lo que hice porque... obtuve un premio de Weimar en la Hochschule de Franz Liszt de Weimar, que consistía en que tú te postulabas con tu trabajo y en que si ganabas este premio, ellos te invitan, te pagan la residencia por medio año
en Weimar,
y no para estudiar, sino para componer. O sea, era como compositor en residencia.
Qué privilegio, ¿eh?
Claro, de esas cosas hay varias en Europa. Bueno, las más famosas son en Madrid, Casa Velázquez,
sí, claro.
En Roma, Medici, ¿no? Y bueno, en Weimar tenían esta beca que era requisito ser estudiante, ya sea extranjero, pero en una Hochschule en Alemania. Sería como el requisito, ser estudiante. Y cumpliendo yo los requisitos, me postulé, fui favorecido y estuve 6 meses en Weimar. Y fue, la verdad, que un paraíso.
¿Estamos hablando de qué años? ¿Después de los años 2000 ya? 2000,
no, esto no. Es el invierno 2000-2001.
Ah, ya.
Ya, el invierno europeo.
Estaba todo... Bueno, era la época en que se reconstruía la DDR, ¿no?
Claro.
Después de la caída del muro.
Yo cuando llegué a Leipzig, en un principio dije, oh my God, ¿dónde estoy?
Claro,
porque era lleno de construcciones, andamio a diestra y siniestra, sí. Eso, la misma escuela, está en andamio,
todo el espartanamente diseñado, y está también el
la ópera.
Museo de la Stasi, está
también,
en Leipzig.
Claro, Leipzig, frente de otro edificio de la Hochschule, pero la Hochschule es enorme, está repartida y con varios edificios. Claro,
es una experiencia. Ahora hay en Berlín un museo de la DDR que yo visité hace un par de meses, y bueno, ahora da para mucha jocosidad la vida de la DDR, porque era muy graciosa. Yo como estudiante fui un par de veces, porque nosotros nos llevaban a Berlín para que conociéramos el contraste Ost und West, como se llamaba en ese tiempo, pero es muy interesante también, a las que nos escuchan, podría ser de valor conocer cómo era ser estudiante en este Leipzig post-DDR. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el académico Andrés Maupoint y retornamos en unos pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retornamos a la conversación con el académico, miembro de la Academia de Bellas Artes, Andrés Maupoint. Estábamos conociendo acerca de su trayectoria, sus estudios primero en Chile, luego en Francia y finalmente en Leipzig, de post-República Democrática Alemana. Tal vez sería interesante para quienes nos escuchan conocer cómo es para un chileno, porque hemos conocido muchas personas que vivieron en la antigua República Democrática durante el régimen todavía de esa organización política y después. ¿Y cómo era el día a día de ser estudiante ahí? ¿Y cómo eran los académicos? ¿Había llegado gente del oeste a trabajar ahí? Porque también eso provocó, yo recuerdo mucho, porque yo trabajo en una universidad en Alemania, y entonces recuerdo que al hacer una reevaluación de los méritos académicos de la gente en las distintas universidades y en las academias de ciencias, que era el modelo preferido por los regímenes de Europa del Este para hacer la investigación científica, muchas de las personas que enseñaban ciertas disciplinas en esa época quedaron fuera de circulación. Ya no había interés por enseñar marxismo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo era esa parte como social? Que es muy interesante para la gente conocer, porque de quienes nos escuchan suele haber gente joven que toma nuestros entrevistados como modelos para posibles vocaciones. ¿Cómo era estar en Leipzig en el año 2000?
Bueno, efectivamente... A ver, cuando yo llegué, estábamos hablando del año 97, creo que fue marzo del 97 exactamente, o a inicios de abril del 97 que yo llego a Leipzig. Bueno, primero que nada, los alemanes siempre se caracterizan por ser muy organizados, ¿no? Bueno, cuando yo llegué había, de hecho, la estación de trenes, que es enorme, yo diría que es como 4 veces más grande de lo que es la estación central, ¿ya? Que es la estación de trenes más grande de Europa, en un sentido, porque los trenes llegan y tienen que retornar, ¿no? Bueno, todo se estaba construyendo, pero de una certeza y de una rapidez impresionante. Yo siempre quedé con la impresión que todo esto que se estaba construyendo, todo esto que se estaba invirtiendo, yo creo que la ciudad de Leipzig, ahora una ciudad relativamente chica, de 500.000 habitantes más o menos, yo siempre he dicho que tiene el carácter de una... Es una ciudad grande con el carácter de una ciudad chica y viceversa.
Pueblo.
Y viceversa también. Bueno, se respira la cultura increíblemente, sobre todo la tradición musical por el peso de Bach y todos los próceres que nombramos anteriormente. Y entonces la escuela, que también la estaban reconstruyendo, y hubo, había incomodidades, ¿no? Estrecheces, qué sé yo, pero fue todo, duró como 4 meses esta reconstrucción de la escuela, al menos lo que me tocó vivir a mí, que todo quedó pero restaurado, una inversión impresionante, una nueva sala de conciertos, que la antigua fue bombardeada en la guerra, ¿no? Entonces se usaba de estacionamiento el espacio que quedó ahí. Y todo esto se estaba, como se, modernizando, una infraestructura impresionante. Y también el rector de la época, que era de la DDR, el señor Siegfried Thiele, una personalidad musical local, pero muy reconocido, tenía como plan justamente darle esta internacionalidad a la escuela.
Claro.
Y así como llegaron, por lo menos cuando yo llegué, y siguen llegando a algunos profesores que vienen de otros lados hasta el día de hoy. Pero en ese momento, de hecho, mi profesor estaba recién llegado y era griego.
Griego.
Griego, que venía de...
Griego de Grecia.
De Grecia, sí.
No, no nació en Alemania.
No, claro, de Grecia. Y que él se radicó, estaba de hecho casado ya con una alemana. De hecho, llegó a Alemania también con una beca de AD, estudió en Colonia y ahí finalmente se quedó. Y bueno, y entró como profesor en Leipzig y en otros instrumentos, en otras cátedras y disciplinas también había profesores que, no necesariamente extranjeros, pero que venían del otro lado de Alemania. Y lo que también llama mucho la atención, que es muy común en estas escuelas europeas, especialmente Francia y Alemania, es la gran cantidad de extranjeros, estudiantes, ¿ya? Y sobre todo asiáticos, había mucho asiático. Demasiado, diría
japonés.
Yo.
¿Japonés?
No, sobre todo coreano. De coreano. Hecho, en mi clase, en el, que también son pocos, somos pocos, los que estudian composición allá, eran 15 personas, ¿ya? Yo, claro, a veces estaba en la clase cuando habían clases colectivas, independiente del nivel en qué semestre entraron, había la clase colectiva que era para todos, ¿no? Igual. Y habían, de repente yo conté, habían 8 coreanos de 15.
Imagínense. Bastante.
O sea, bastante. Bastante. 8 coreanos. Mire, habían como 2 alemanes. Había un chileno que era yo, después habían un ruso, habían, qué sé yo, un suizo, etcétera, etcétera. Y asiáticos mucho. Ahora, la vida misma en Leipzig, bueno, la vida como estudiante en Alemania.
Es privilegiada.
Es privilegiada.
Sí.
O sea, yo podía ahorrar, yo me podía dar lujo, o sea, podía ahorrar y viajar. O sea, tú como estudiante, los estudios eran gratis, primero que nada. Tú tenías que pagar una matrícula, que era una cosa risoria por semestre, que eran, hablemos de quizás de 50 euros, 80 euros máximo la matrícula. Que más encima tú ibas a una... al Rathaus y te devolvían ese dinero, claro. O sea, estudiante. Tenías privilegio con el carnet de estudiante de rebajas por todas partes, las salas de conciertos, qué sé yo, el mismo, la locomoción colectiva, te comprabas un ticket que te duraba 6 meses ese ticket y pagabas, qué sé yo, no sé, hablemos de 30 mil pesos, 40 mil pesos por un ticket que te dura 6 meses. Entonces, habían muchos privilegios. Y, o sea, habían pocos vestigios ya a esa altura de lo que era...
Lo que había sido la República Democrática.
Sí.
Y claro, y la salud también tienen planes, claro, de seguridad, sí, social. Muy. Y en la vida diaria, digamos, porque muchas veces a nosotros, la Fundación Humboldt, nos advertían de las posibilidades que uno tenía de conversar con la gente, de cómo era la recepción. ¿Hubo alguna sensación de...? Porque ser Ausländer en Alemania, sí, no es una cosa tan elemental ni, claro, sencilla, ser extraño. Uh-huh. Por eso yo creo que hay diferencias entre lo que fue la DDR y lo que fue siempre la Bundesrepublik, ¿no?
Sí, o sea, con el trato cotidiano de las personas, claro, yo no puedo decir que tuvo problemas. O sea, tampoco puedo decir que me sentí en algún momento, que me hicieron sentir, tú eres extranjero, ojalá alárgate lo antes posible. Jamás, al contrario, yo tendría que ser muy mal agradecido para decirlo. Además, de hecho, todavía sigo teniendo contacto con los alemanes.
Claro.
Voy a menudo a hacer clase a la Hochschule de Leipzig. Y, y quizás si hubo algún problema con cosas con cuando uno va a comprar algo, quizás claro. Que ahí hay un bruto.
Sí, siempre hay gente como...
Pero esos brutos pueden estar en todas partes.
Pero la idea general es una sensación de agrado, de estar sí, en de agrado, lugar donde uno quiere estar.
Además tengo unos primos hermanos que están casados con alemanas, conozco a esas familias alemanas. O sea, tengo yo una excelente impresión de los alemanes, muy acogedores, muy refinados.
Además, una nación tan musicalizada como esa, donde sí. Es una práctica familiar.
Sí, o sea, usted está en Leipzig, por ejemplo, en el tranvía, usted ve el rostro en el tranvía dibujado, el rostro del director de orquesta, del Gewandhaus.
Claro.
O está el Festival Bach, entonces usted ve afiches.
La Gewandhaus.
La Gewandhaus, o sea, esos son los héroes locales,
sí,
¿no?
Ese es impresionante. Ahora, de las enseñanzas acumuladas en esta carrera, tanto en Chile como en Francia, ¿cuáles podríamos decir que son los énfasis principales de del trabajo creativo de Andrés Maupoint? ¿Cuál es su fuente de inspiración? ¿Podemos reconocer uh-huh. alguna influencia que sea digna de destacarse? ¿Cuál es la búsqueda en este momento de un credo estético, si pudiéramos?
Sí, buena pregunta, que puede tener varias aristas, ¿no? Bueno, en sus inicios, si hago un breve resumen de lo que ha sido mi camino como alguien que está dedicado a componer o interesado en componer. Bueno, en sus inicios, como estudiante de piano, iba absorbiendo ese lenguaje clásico romántico, inevitablemente, que suele pasar a muchos chicos, entran a componer por el mundo tonal.
¿Ya?
Y bueno, así es como yo componía mis sonatas, piezas para piano, en estilo brahmsiano, si se quieren. ¿Ya? Eso es cuando yo tenía 16, 17 años más o menos, ¿no? Y es también por una cuestión lógica. Tú recién estás despertando. Yo partí tarde con la música. Yo oficialmente empecé con 14 años a estudiar seriamente el piano, que me llamaba más tarde, ideales con 6, 5 años, ¿no? Entonces ya tenía como 7 años un poco perdido, entre comillas. Pero afortunadamente pude ir avanzando rápido. Entonces esta rapidez me permitía también ser quizás tener cierto grado de agilidad y de desarrollar observaciones e ir absorbiendo estas técnicas y estilos más rápidamente, que me permitían quizás hacer composiciones un tanto más ordenadas. Bueno, entonces, además, los estudios de piano por lo general te llegan, lo que respecta al siglo XX, te llega hasta Debussy, Prokofiev, Bartók.
Schoenberg.
Ya Schoenberg suele ser demasiado, ya, demasiado para lo que es la mentalidad, un poco lo que es el estudio de piano, ¿no? Entonces, yo en los inicios obviamente estaba enmarcado en esa cultura musical, hasta Debussy, ¿no? Y Prokofiev, y lo que era más adelante era un mundo desconocido para mí, y si casualmente me tocaba escuchar algo así, era completamente ajeno a mí, ¿ya? De hecho, recuerdo que yo tenía 17 años y escuché por primera vez una obra de Messiaen, Cuarteto para fin de los tiempos.
Messiaen, sí. Si no es tan...
Ya. Yo no entendí mucho, me puse nervioso.
No es Stockhausen.
No es Stockhausen, claro, es Messiaen. O sea, es muy sensual, etc.
Casi.
Bueno, y no entendí nada. 2 años más tarde, la misma obra la volví a escuchar. Bueno, ya tenía quizás algo más de madurez, 2 años, ya tenía 18, 19 años, y la encontré una cosa espectacular. Y ese fue como también un antes y un después, lo que es como mi interés creativo, ¿no? Y ahí como que di un pequeño salto, todo esto era autodidacta, yo era estudiante de piano, ¿ya?
Ah, ya.
Y ahí entré en el mundo de Messiaen y después caí en el mundo bulesiano. Con 17 años yo había escuchado unas sonatas de Boulez, me parecieron muy, muy ajenas a lo que era mi cultura musical en ese momento, por lo tanto no las podía disfrutar, entre comillas, pero se produjo una evolución en mí que yo diría que fue bastante natural. Yo había asistido a algunos conciertos, en la época estaba en Ana Cruza, era lo que había en ese momento, en tiempos de dictadura, que se hacía en el Goethe, y ahí escuchaba yo los compositores chilenos, y qué sé yo, yo siendo un cabrito, yo siendo estudiante de piano y componiendo tonalmente, y veía todo esto. Yo sabía, tenía conciencia que en algún momento yo tenía que, obviamente, evolucionar.
Encontrar la propia voz.
Claro, pero que fuera siempre naturalmente, no forzado. Y creo que de ese punto de vista yo llegué a lo que es el mundo actual de la música, así llamada tonal o contemporánea, de un camino, de una forma bastante natural. Ahora, cuando yo comencé a estudiar composición, bueno, ya tenía un panorama mayor, ya no era solo hasta Debussy, Prokofiev, sino ya me había adentrado sobre todo en la música de Messiaen, ya Ligeti, Luciano Berio, Stockhausen. Satie. Satie ya era el pasado. Genial Satie, pero ya era pasado. Bueno, en mi producción musical se pueden encontrar obras que van desde clarinete solo hasta obras de orquesta. Por ejemplo, en el disco que yo le acabo de regalar a ustedes, es el último disco de composiciones propias. Y ahí, por ejemplo, hay un cuarteto de cuerda, dos obras de cámara y un concierto para piano y orquesta.
Concierto para piano y orquesta. Con una orquesta, gran orquesta.
Sí, gran orquesta, que fue estrenada en 2015 con la Sinfónica y nada menos con Alfredo Pella. El concierto estaba dedicado especialmente a él.
Preparado, o sea, para Alfredo Pella.
Claro.
¿Y cómo se armoniza este trabajo creativo y el trabajo de estar pensando en la música y la ejecución con la labor docente? ¿Cómo encuentra uno a los estudiantes? ¿Hay una colusión entre ambas actividades o más bien hay que armonizar con cierto esfuerzo?
De todo un poco. Yo creo que esfuerzo hay bastante también, que hay que... Depende. A ver, yo ingresé a la Facultad de Artes en el 2008 como académico. Es jornada completa. Y hubo un periodo que me tocó ser jefe de carrera. Claro.
Una experiencia.
Sí, puede ser aterradora, pero también puede ser muy satisfactoria. O sea, puede tener bastante.
¿Y carrera significa de cuál? ¿De la de composición?
De composición. Tuve 4 años como jefe de carrera. Claro, uno aprende los aspectos administrativos, se integra. Conoce a otras personas porque hay reuniones constantemente,
claro,
con otros jefes de carrera, dirección de escuela, etcétera, etcétera. Entonces uno, claro, aprende todo lo que es el mecanismo interno burocrático de este tremendo elefante, ¿no? Y por esa parte, claro, uno puede decir que es positivo, pero tiene su precio. O sea, en mi caso tuvo su precio. Y era tan absorbente a veces eso, que no te daba tiempo para lo que tú amas, lo que tú piensas que es lo tuyo, que es el piano, el instrumento, y lo que es la creación propiamente tal. Entonces hubo sobre todo un año que fue muy terrible para mí, porque sin darme cuenta, llegué a diciembre y miré para atrás qué había pasado ese año.
No se había producido nada.
Ningún estreno de obra, ninguna subía a un escenario a tocar nada. Entonces, claro, uno empieza a angustiarse.
Claro.
Y claro, esos son a veces los precios que hay que...
Pero el trato con los alumnos, ya, por otra parte, sí, ¿cómo es? Porque uno detecta, ¿cómo detecta uno cuando una persona tiene talento?
Es una buena pregunta. Mire, nosotros en el examen de admisión, bueno, la carrera de composición, afortunadamente, se logró que tuviera una etapa básica, que en mis tiempos no existía.
Una etapa así como básica, pre-estudios.
Exactamente.
Ahora, incluso propedéutico.
Claro. Y dura 3 años. ¿No? Ahora eso se ha modificado en el sentido que antes los estudiantes de etapa básica no eran reconocidos por la universidad. Entonces no tenían los derechos.
Claro, claro.
Pero ahora sí. Entonces, con esto, la gratuidad, etcétera, etcétera, la etapa básica se dividió en un primer año que es ciclo inicial, ya que puede estar tú incluso en el colegio, pero por mandato de la Casa Central de pregrado, que esa, el segundo y tercer año de etapa básica se transformara en un pregrado. ¿Ya? Entonces los chicos ahí sí tienen los que están ahí tienen los privilegios de ser un alumno universitario. Ahora, el examen de admisión a esta etapa básica, que entre paréntesis también ahora pueden dar un examen de admisión a pregrado, ya, pero es complejo entrar ahí, por lo general no pasa porque la realidad chilena no permite que un estudiante ya esté como tenga cierta preparación en diversas materias como ingresar directamente al pregrado, ¿no?
Ya, claro.
Ya, es lo mismo que pasa con los instrumentos, que también tienen un ciclo, una etapa básica, que es importante, bien, no tiene 8 años.
Sí, ¿no? O sea, pasa con otras disciplinas,
claro,
artísticas, también,
por supuesto,
danza y,
que es necesario, tú no puedes salir del colegio y decir, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a estudiar piano, ¿no?
Claro,
ya pasó la vieja, como se dice vulgarmente, ¿no? muy tarde. Entonces, eso es lo bueno que tiene esta carrera, a diferencia de otras universidades, que tiene esta etapa básica. Y entonces los postulantes, que este año fueron 48, claro, muchos de ellos, y voy a ser bastante sincero y quizás hasta duro suene, pero muchos de ellos vienen muy perdidos en cuanto a lo que ellos creen
que es la carrera musical.
Bueno, de partida la mayoría no tiene para nada una formación musical, pero ya sea por lo que está, el fenómeno que está pasando en los colegios, que están eliminando o lo hacen electivo o no sé lo que es la música propiamente tal. Pero la mayoría viene del mundo de la música popular.
Exacto, y creen que entonces esto es una extensión de eso.
Claro, entonces por eso la entrevista personal, hay un test que hacemos escrito que mide un poco la cultura y también podemos ahí nosotros captar el interés que tiene el alumno, por dónde va, porque es muy distinto un chico que te pone que tiene interés en Violeta Parra y Víctor Jara, muy buenos músicos por lo demás, a otro que te pone que le encantan los últimos cuartetos de Beethoven, no sé si me entiendes, sí, porque mejor. Nosotros tenemos un perfil que orienta hacia lo que es la música de concierto, lo que es la...
Lo que llamaríamos, aunque las distinciones son sutiles, música culta.
Sí, claro, hay que tener cuidado con esas expresiones.
Ya porque los límites son porosos.
Claro, ahí ya empiezan algunos sectores a ponerse nerviosos. Sí. Pero
además suena como elitista, ¿no?
Sí, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, pero nosotros nos queremos mostrar lo que somos, lo que hacemos, toda esta tradición que nosotros tenemos, que no es un estudio de composición de música popular. Para eso hay otras escuelas que lo hacen bastante bien, como la Pro Jazz o la Escuela Moderna, ¿no? Entonces, pero no obstante, todos te dicen que la Universidad de Chile, lo que es el prestigio y que quieren ingresar y que quieren aprender y... Pero sí, el nivel es bastante bajo.
¿Y cuál es la tasa de deserción de las personas que ingresan a, con esta, después de esta selección, este tamizaje?
Sí, obviamente no es una carrera masiva como que van a entrar 300 personas, como pasa en otras carreras tradicionales. Siempre entran entre 15 a 20 personas, ¿ya? Y ya el primer año de etapa básica y segundo año son como... En sí la etapa básica es la que decide los que muchos se van porque se dan cuenta que no es lo suyo y otros se van porque les va mal y entonces cuando llegan a pregrado quizás de los 20 van a entrar 12.
Perfecto.
Así que es como casi la mitad o menos de la mitad a veces.
¿Y de ahí cuántos se gradúan finalmente?
Sí, claro, como ahora están entrando porque hay un gran cuerpo de profesores también. ¿Ya? De académicos que practican la disciplina, no obstante, no todos son de jornada completa y no todos están dedicados con todas sus jornadas docentes al área de composición.
Claro,
hacen en otras áreas también, ¿ya? Hay que decir eso. Pero un cuerpo más o menos contundente, serán 11 personas que están trabajando ahí, porque si nosotros contamos el alumnado de etapa básica, más los de pregrado, sin contar los magísteres y postítulos, estamos hablando ya de un contingente de 65 alumnos.
Sí, que exigen además un trato muy personalizado.
Claro, cuando llegue justamente esta asignatura en la cual Cirilo decía que era la menos importante, que es la composición, ¿ya? Y... Sí, son como 65 alumnos más o menos, bastante.
¿Y podríamos relevar a alguna persona que en los últimos años se haya graduado y que ya tenga una carrera promisoria?
¿Recientemente? ¿Recientemente?
No necesitamos nombres, pero sí saber cuánto espera uno, porque también hablar de éxito o fracaso es una cosa muy muy arbitraria,
sí,
¿no?
Claro, por supuesto.
Porque alguien puede tener metas en vitales que no tienen necesariamente que pasar por la popularidad
por
amplia,
supuesto,
¿no?
Por supuesto. Los chicos que salen, claro, es variado obviamente cómo les va y a lo que se van a dedicar finalmente. Algunos de ellos, bueno, se quedan en Chile, ya sea por decisión personal o quizás, no sé, por otros motivos, y están haciendo actividades musicales que están que quizás terminan en colegios y trabajando musicalmente en uno, en como dirección dirigiendo orquestas también, haciendo trabajos con orquestas infantiles o trabajando con obras de teatro, algunos dirían también quizás en el cine. Eso es lo que pasa con la gente que quizás se queda acá o se dedican a la docencia, haciendo clases particulares, etcétera, claro, etcétera. ¿Ya? Hay otro grupo que se va al extranjero.
Son los que quieren continuar perfeccionando.
Claro, y les resulta además, porque la mayoría se postula por beca y no a todo el mundo le resulta, ¿no?
En un plano comparativo, a propósito de esto de irse al extranjero, ¿cómo están preparados los estudiantes chilenos comparados con otros países latinoamericanos?
Excelente pregunta. Y aquí yo creo que puedo decir con propiedad y con orgullo, porque yo he conocido realidades europeas, más bien. No he estado mucho viajando en términos de ir visitando escuelas a nivel latinoamericano, pero cuando hicimos la innovación curricular, ¿ya? Que todas las carreras de la Universidad de Chile debían hacerlo. Claro, a mí me tocó revisar lo que era el estado de la composición a nivel internacional. Entonces yo me metí a investigar a nivel internet también, vi muchas mallas curriculares, perfiles, etcétera, y aprovechando mis viajes al extranjero, a Alemania, conversé con muchos estudiantes, como hay varios extranjeros, de distintas nacionalidades, y cómo era el estudio de la composición en sus países de origen. ¿Ya? También yo he hecho clases en Alemania y he estado en varias escuelas en Alemania, he estado también en Francia, así que puedo comparar y puedo como poner ahí el puntaje, por decirlo de alguna forma, dónde estamos posicionados nosotros en la Chile. Yo le puedo decir con propiedad que la malla curricular de la Universidad de Chile creo que es una de las más potentes que yo conozco.
Y encargada, aparte de la malla, a personas también competentes.
Claro.
Porque una cosa es tener una malla teórica y después no tener quien la implemente, ¿no?
Sí, bueno, me gustaría pensar que nosotros como cuerpo académico somos competentes. Pero la malla, o sea, el alumno, el estudiante que se toma en serio la carrera sale muy bien posicionado. Por ejemplo, yo estudié acá, claro, uno va a Alemania y poco menos que va con la idea que allá todos los que están estudiando en una escuela superior son genios, especialmente ve a estos asiáticos que uno tiende a pensar que son todos geniales y poco menos.
Claro, que están dedicados también, que uno tiene la impresión.
Pero o sea, con la formación que yo tenía, las cuestiones teóricas, instrumentales, qué sé yo, o sea, yo estaba, digamos que estaba mejor posicionado que muchos de ellos.
O sea, hay una sensación de comodidad.
Exactamente. De hecho, muchos de nuestros alumnos, estudiantes que se han ido en el último tiempo a estudiar a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos, opinan lo mismo. ¿Ya? Puede ser que la Facultad de Artes no tiene un peso. O sea, la infraestructura es pobrísima. ¿Ya? Pero nosotros hemos tratado de resguardar y proteger la malla para que no se nos caiga el nivel. Con la innovación curricular hubo ahí algunos, porque los estudiantes también participaron, y hay estudiantes que a lo mejor siempre quieren hacer revoluciones y cambiar cosas, pero a veces hay que tener cuidado porque los estudiantes, con todo respeto lo digo, no siempre tienen la película clara.
Obvio.
Y a veces no saben apreciar lo que tienen.
Claro, por definición también uno esperaría que son una colectividad transeúnte con la institución.
Además, claro, nosotros
que nos quedamos ahí.
Entonces, por eso hubo que ahí zanjar en algunas cosas que sí hubo que cambiar, pero cosas mínimas. Lo importante es la columna vertebral que queda, y eso es lo que, como decía Cirilo Vila, lo que te da el oficio.
El oficio.
Y ese oficio se manifiesta en los alumnos.
Y una última y breve pregunta, a propósito de la Academia de Bellas Artes, ¿cuál es la impresión que deberíamos dejarle a quienes nos escuchan aquí? En esta conversación han pasado muchos académicos de esa academia, y cada uno tiene una opinión parecida pero distinta. ¿Cuál debería ser el papel en una cápsula, digamos, porque estamos en el último minuto?
Sí, en una cápsula, yo diría primero que nada, tenemos, de hecho lo hemos conversado en algunas reuniones, de proyectar una mayor visibilidad de la academia hacia hacia la población en general. Eso como primera cosa. Lo otro, ahora, yo en lo personal, yo ingresé hace poco, el 31 de agosto fue mi discurso, la ceremonia de ingreso, y yo en lo personal, la verdad que bueno, estoy bastante chocho, por decirlo así.
Es un grupo muy selecto de personas.
Un grupo bastante selecto y la verdad que me siento muy contento. Le he estado tomando el peso, he estado en la posibilidad que yo puedo participando en las reuniones de mi área.
Ciertamente el Instituto de Chile tiene una situación todavía que hacerse más presente, pero en un buen sentido de la palabra, no vulgarizar las cosas porque tampoco... Y esta pretensión de algunos de... bajar, de nivelar todo hacia abajo, muchos pensamos que no es correcto. O sea, la cultura no consiste simplemente en que sea una cosa de masa, sino que siempre tiene que haber un núcleo duro de cultores que aspiren a lo mejor. Hemos tenido una grata compañía de Andrés Mopuán Álvarez, miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes.
Hasta muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.